Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro semanal donde dos músicos, Lolo Micucci, quien les habla, y Miguel Ángel Talarita en trompeta, planteamos un encuentro con amigos, con colegas, con compañeros, para recorrer juntos sus experiencias musicales y un pedacito de sus vidas. Hoy tenemos un programa atravesado por las cuerdas. Para empezar, nos vamos a ir al vecino país de Brasil para escuchar algo de la música del gran chelista, compositor y arreglador Jacques Morellenbaum. Este chelista carioca que ha acompañado durante más de 10 años a Tom Jobim y que muchos de ustedes ubicarán como el arreglador y el productor de los últimos 20 años con Caetano Veloso. Morellenbaum, que proviene de una familia de músicos y que no solo ha producido y acompañado a Tom Jobim y a Caetano, sino que además ha realizado discos con Gal Costa, con Iván Lins y, por supuesto, una extensa carrera como solista. Luego de escuchar a Morellenbaum, volveremos para estos pagos para encontrarnos con uno de los mejores bajistas del país, el señor Daniel Massa. Este uruguayo, que hemos adoptado casi como argentino, nos contará un poco de su vida musical. Bueno, sin más palabras, vamos al primer tema de Morellenbaum, en este caso acompañando a Caetano Veloso en una obra de Solanas y Piazzolla del disco Fina Estampa, Vuelvo al Sur.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur. Llego al sur. Te quiero. Thank you. inmensa luna, cielo al revés, busco el sur, el tiempo abierto y su después, quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero.
Y seguimos aquí en Sesionistas, escuchando y conversando sobre el violonchelista brasilero Jack Morellenbaum. Como siempre les decimos, esto es apenas una presentación, un pantallazo en la vida de estos músicos, pero tal vez sirva como incentivo para que ustedes salgan en la búsqueda de estos artistas. Hay muchísima información y música, por supuesto, en todas las redes. Van a encontrar, además de trabajos con Tom Jobim y Caetano, grabaciones junto a Sakamoto, Marisa Monte, Carlinhos Brown, Dulce Ponte, también junto a su esposa, la cantante Paula Morellenbaum, y por supuesto sus trabajos como solista. A continuación escucharemos del disco Saudade del Futuro, junto a su trío, el tema Sambo Sambo. Thank you.
Hola, soy Rodolfo Gorosito, vengo de los años 70, tocando, siendo músico, diferentes grupos, quiero aclarar que yo era muy chico en esa época, y toqué en vivo con mucha gente, grabé con Chico Novarro, León Gieco, Alejandro Lerner, Sergio Denis, que Marito Parmisano me llamó alguna vez para meter alguna viola en un disco, pero eso es como sesionista. Los Redondos, con los cuales no grabé, pero toqué toda la primera época, etcétera, etcétera. Y la sesión donde a mí me hubiera gustado estar hubiera sido en alguna sesión con Steely Dan. Mirá vos qué exótico lo mío. Pero ahí aparecen en los discos una selección de guitarristas eléctricos fantásticos. Me hubiera gustado estar ahí. Un saludo para todos los que escuchan este programa.
Y seguimos aquí por Radio Nacional Clásica en Sesionistas. Como les vengo contando semana a semana, Miguel se está recuperando del COVID, día a día está un poco mejor, pero aún tenemos que esperar un poco para tenerlo de vuelta y retomar nuestro contrapunto en la noche. Así que acá te esperamos, Miguel, toda la fuerza. Y bueno, ahora sí llegó el momento de nuestra nota central de nuestro queridísimo y admirado bajista y músico Daniel Massa. Hoy tenemos un programa de vecinos porque del vecino país de Brasil nos vamos a la patria de nuestros hermanos uruguayos. De ahí viene Daniel, aunque lo hemos adoptado ya como compatriota nuestro. Para empezar, y como hacemos siempre, Daniel, te vamos a pedir que nos cuentes cómo era tu paisaje de infancia, cómo fue tu primer encuentro con la música, el barrio, los discos, qué sonaba en la casa de aquel Botija Daniel.
Mi casa era una casa musical, era sumamente musical, tremendamente musical, digamos. Mi vieja, para cada tarea de la casa, tenía un estilo de música que escuchaba. Por ejemplo, para limpiar la casa le gustaba escuchar Celia Cruz, el tío Matamoro, salsa, así, bien arriba. Para cocinar, por ejemplo, la cosa ya se ponía un poco más de Brasil, Jovín, qué sé yo, Bossa Nova, esa cosa así, ¿no? Las copaba con eso. Y a mí la parte que más me gustaba era la parte de planchar, por ejemplo. En la parte de planchar mi papá había comprado un combinado estereofónico automático y se armaba yo creo que ella fue como una precursora de la playlist. Se ponía los discos simples que mi papá conseguía, que tenía un dealer que le traía discos simples. Entonces, los discos simples eran los discos chiquitos que venían antes, que venían o un tema de cada lado o dos temas de cada lado. Y se armaba con eso, y a ella de dealer me le gustaba escuchar Nat King Cole, Matt Monroe, Domenico Modugno, toda esa data así. Después, por ejemplo, mi papá, que se levantaba temprano para irse a laburar al frigorífico a las 4 de la mañana, mientras se afeitaba y se aprontaba para irse, prendía la radio y escuchaba a los Payadores, escuchaba de acá, le gustaban los Chalchaleros, folclore, después mucho Zitarrosa, mucho de los Olimareños. Era imposible, mi familia, toda la familia era musical. Los domingos se reunían, que era una excusa para una sobremesa que demoraba hasta las 7 de la tarde, de guitarreada y de cantarola, y yo era como el guitarrista, el sparring ahí, que mis tíos tocaban y yo aprendí y terminé acompañando a todos. Así que era como el sparring, eso era inevitable que la música iba a ocupar un espacio importante en mi vida.
Daniel, contanos un poco ahora con quiénes has grabado, con quiénes has tocado en todos estos años.
Eso es tremendo, porque puedo arrancar desde chico, de empezar a tocar en el grupo del barrio, en el grupo Piedra, que tocábamos en el barrio con mis primos. Que eso era como un proyecto personal, que tocábamos candombe y cosas que componíamos nosotros, ponía mi primo. De ahí a pasar a tocar con un montón de gente, ni me acuerdo porque han pasado tantos años, pero empecé a tocar con músicos con Montevideo, con los Brillantes, tocando boleros. Trío de bolero como los Panchos, que eran los Brillantes, ahí empezamos a trabajar. Después trabajamos con mis primos. Después empecé a tocar en las orquestas tropicales, allá en Uruguay, en los bailes. Se hacían, 4 o 5 bailes por fin de semana. Después empecé a salir en carnaval. El carnaval dura un mes, así que yo salía con los grupos de carnaval y mi papá y mi mamá tenían que ir al Consejo del Niño a firmarme un permiso para que el dueño del grupo se hiciera cargo mío, porque andábamos hasta la 1, 1:30, 2 de la mañana haciendo tablados en carnaval. Ya después pasé acá. El primero que empecé a trabajar fue a tocar en los boliches, con un trío que teníamos. Después después empecé a tocar con el Luis Salinas ahí en el Oliverio, con el Luis Salinas y con un montón de músicos ahí conocidos, con Juan Goulart, el Pocho Porteño, el Cheye López, acompañábamos a varios artistas por noche, después de ahí empecé a tocar con Zambatuque, después pasé a tocar con Fontova, después con Valeria Lynch. No me acuerdo, y ya de ahí fue toda una cosa así, qué sé yo, desde Kevin Johansen, a grabar con Kevin Johansen hasta lo último que hice así como internacional, tocar en los conciertos con el Larry Carton, qué sé yo, Celia Cruz, Willy Chirino, Toniño Horta, la verdad que ya se me complica un poco porque no me acuerdo, ¿verdad? Pero de todos he sacado cosas maravillosas, ¿no? Y una cosa de la... Creo que mi primer laburo con alguien conocido acá en la Argentina cuando llegué fue con Ramona Galarza, que nosotros la veíamos con papá allá en la tele y cuando vine acá, mi papá murió siendo yo muy joven, ¿no? Y mi viejo era un melómano que le encantaba todo y siempre cuando empecé a tocar con Ramona yo pensaba, ¿no? Digo, si el viejo me viera tocando con Ramona Galarza, ¿verdad? De ahí hasta lo de ahora, lo del final, andar viajando por todo el mundo, qué sé yo, siempre pensaba, ¿no? Si el viejo me viera, seguramente andaría atrás mío ahí, sacándose pasajes y viviendo, porque aparte era el fan número uno. Así que, qué sé yo, la verdad, la vida me ha dado esa cosa de poder trabajar con un montón de gente que he admirado y, así que eso es. Un día tengo que sentarme y tratar de poner en todo, ¿no? Hay algunos currículum míos que tienen algunos artistas con los que he tocado, pero siempre faltan. A medida que vas pensando, decís, uy, me olvidé de poner fulano y me olvidé de poner sultán. Y bueno, eso. Pero la verdad que como laburante la he laburado bastante y he estado activo casi sin parar todo este tiempo, ¿no?
Y seguimos aquí en Sesionistas conversando con el bajista Daniel Massa. Daniel, si tuvieras que elegir uno de todos estos artistas con los cuales has trabajado y compartido música para contarnos la relación musical y esas cosas que suceden en los ensayos, en las grabaciones, ¿de quién nos podrías hablar?
Siempre me preguntan, ¿qué es lo mejor que hiciste? Creo que la vez que me llamaron para tocar con el Hugo y el Osvaldo Fattoruso, primero porque eran unos tipos que yo admiraba profundamente, ¿no? De haberlos escuchado siempre, qué sé yo. Y después, de un día para el otro, estaba tocando yo cuando el Osvaldo me dijo, tengo un laburo para el trío en Punta del Este. Y digo, yo pensando que era con el trío, porque yo tocaba con Osvaldo en mi trío, que era el Massa Trío, con Osvaldo Fattoruso y Abel Robantini en el piano. Y pensando que era para eso, ¿no? Entonces le digo, buenísimo, le digo, ahí le aviso a Abel y le damos. Y Osvaldo me dice, ¿para qué le va a decir a Abel? Y le digo, espérame, sí que para el trío. No, dice, pero para el trío Fattoruso. Y yo ahí le vuelvo a preguntar, ¿no? Le digo, ¿cómo, el Hugo, vos y yo? Sí. Y ahí hubo un silencio que se me empezaron a pasar cosas por la cabeza, ¿no? Digo, pero yo no voy a poder tocar. Sin embargo, en aquella época me llegaba el cartero desde Uruguay. Desde Uruguay, el Hugo me mandaba, que creo que todavía tengo unos minidiscs grabados con Hugo ahí, en donde Hugo tocaba el piano y me decía, acá el bajista toca esto, pa, 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 y tocaba y me hacía el bajo, y acá toca esto. Ahí llega, entonces me llegaban las partituras y los disquetes para poder escucharlo, ¿no? Y eso realmente fue una maravilla. La primera vez, los nervios que yo tenía era, yo no podía parar. Me acuerdo que esa vez, primera vez que tocamos yo, ya en el ensayo, cuando nos juntamos, yo no podía parar de temblar porque eran el Hugo y el Osvaldo Fattoruso y yo. No había red, no había nada más. Y bueno, y ahí empecé a tocar y de a poco fui relajando y aprendiendo, ¿no? Sobre todo aprendiendo a tocar, ¿viste? A tocar candombes, después sobre todo a tocar temas en 5x8, en 9, en 11, en 7, pasar de 5 a 6, de 3 a 5, todas esas cosas rítmicas que realmente a mí me influenciaron un montón. La verdad que haber tocado con ellos para mí fue como haber podido empezar a pasar a las ligas mayores. Igual yo ya venía laburando bastante con el Luis Salinas, tocando, viajando muchísimo con el Luis, pasar a tocar con el Hugo y el Osvaldo Fattoruso fue para mí una de las mejores cosas. Los ensayos eran en serio, o sea, no era que había, ya en el ensayo había que tocar bien. Y sobre todo después cuando Hugo me decía, acá va un solo de bajo, y yo, ¿cómo un solo de bajo acá en esta armonía que es más difícil que, viste? Y bueno, y así fue, y así fue, y hasta el día de hoy, bueno, Osvaldo no está más, pero con Hugo seguimos tocando, seguimos grabando y seguimos haciendo cosas, y hasta el día de hoy, cada vez que nos juntamos, la sensación es la misma de aquella primera vez, de que vamos a tocar con el Hugo, voy a tocar con el Hugo, hay que estudiar, porque el Hugo estudia cuando toca y porque se sabe todos los temas y bueno, y porque se sabe todo y no hay, o sea, el ensayo ya tiene que sonar como el concierto, ni más ni menos, era en serio.
Y ahora en el plano de los sueños o de esas cosas a concretarse, ¿con quién te hubiera gustado tocar? ¿Con quién te gustaría tocar que no lo hayas hecho?
Con eso no tengo ninguna duda. Con eso no tengo duda. Dos te voy a decir. Me hubiera gustado tocar en la banda de Luis Miguel, en la banda esa famosa de funk y todo eso. Me hubiera encantado ser el bajista ahí. Luis Miguel, pero así, sin pensarlo. Y la otra, me hubiera encantado tocar con Fito. Fito es... lo admiro a Fito profundamente. Alguna vez zapamos un poco en algún lado, nos conocemos, pero no, nunca toqué con Fito. Y sin embargo, me encantaría, me hubiera encantado, qué sé yo, estar en el disco Giros, igual ahí y todo. Después de eso, Fito tiene una historia con bajista, como de haber tocado el Guille Badalá, que es un... El Guille es como un maestro, ¿no? Pero a mí me hubiera encantado, o sea, estamos fantaseando. Me hubiera encantado poder estar en poder tocar con Fito. Y la verdad que con... Y lo de Luis Miguel, eso está así, pero de cajón. Me hubiera encantado estar en esa banda.
Yeah.
la música es buena, no hay estilos. Seguimos conversando con el tremendón de Daniel Massa, como decía el amado Rafa de la Torre. Dani, contanos un poco cómo ha sido este año atravesado por la pandemia, cómo lo has pasado y en qué estás actualmente, cuáles son tus proyectos.
Y ha sido un año en el que me pasó una cosa rara. Durante la pandemia, cuando empezó allá por el año pasado, el primer, así digamos, la primera, que tuvimos que quedarnos adentro, estuve un tiempo sin tocar. Estuve, no sé, pero fácil debo haber estado un mes y medio sin tocar, sin agarrar el instrumento. Pero no por una depresión o por alguna cosa, porque no tenía ganas, directamente no me dio ganas. Yo he estado tocando toda mi vida he estado tocando, desde la mañana hasta la noche, y no sé, fue como una cosa que, no sé, algo pasó que dijo, no tengo ganas de tocar, no. O sea, en algún momento me va a agarrar ganas, y bueno, de hecho fue así. Después que pasó ese mes, más o menos, ahí ya agarré, me empecé a grabar cosas tocando acá en el patio, de mi casa, siempre pensando que para mayo ya íbamos a estar afuera, que para septiembre, después para octubre, después para noviembre, siempre estábamos pensando que más adelante íbamos a estar. Y bueno, ahí se suspendió todo, alumnos, todo. Pero bueno, empezó a aparecer lo de empezar a dar las clases por la web, por internet. Segundo, empecé a buscar ahí y encontré que tenía una placa de audio, y a ver si la enchufo, a ver qué pasa. Y enchufé una placa de audio, y cuando quise acordar tenía un programa para grabar, y cuando de repente estaba empezando a grabar cosas para otros artistas, qué sé yo. Grabé cosas para Perú, para España, para Bolivia, para México, para Uruguay, para Estados Unidos, y medio que se quedó eso instalado. De hecho, hoy en día sigo grabando, ya estoy un poco más pro, ya compré una placa nueva, tengo un buen programa, acomodé la compu, compré buen micrófono, mis bajos, ya eso no había problema, por eso mis bajos siempre están bien, son buenos instrumentos. Y después estoy dando clases, haciendo esas cosas, grabando. Estoy preparando temas para un disco nuevo que vamos a hacer con el Daniel Massa Cuarteto. Se viene un disco nuevo. A la par de eso, siempre haciendo cosas, grabando con Hugo a la distancia, con Hugo Fatto, grabando para España, con Rolo, qué sé yo. Siempre haciendo cosas. De hecho, ahora teníamos una gira en mayo. Ya con todo esto de ahora ya se va a correr para septiembre, no sé, agosto, vamos a ver. Y siempre componiendo, y sobre todo armando, como dicen los brasileros, armando parcerías con amigos que están en Brasil, algún músico que me escribe de Brasil, y sí, eso. Y, ¿por qué no terminás este tema? Mirá, compuse este bolero, ¿querés que lo grabemos? Bueno, vamos arriba. Grabar los temas, esto, de todo esto lo único que odio más es grabar los temas, es algo que me hace feliz, y estudiar las partituras y ponerme a grabar, eso me hace feliz. Lo único que me molesta es tener que hacer los videos grabando, eso, porque si no lo grabo si no me hago el video cuando estoy grabando, después tengo que hacer la mímica, entonces, por lo cual es doble trabajo, porque después me tengo que aprender todo para no estar moviendo los dedos como si fuera un bobo, porque no me acuerdo qué es lo que toqué, porque cuando haces un solo lo improvisás. Ahora el tema sí se puede hacer play o arriba, pero en un solo está complicado. Y aparte, viste que vos haces el video con el celular parado y te lo piden que el celular acostado. Lo haces acostado, te lo piden parado. Pero bueno, estoy con eso y laburando a full y preparando cosas y aprontando ahí, qué sé yo. Metiéndole para adelante.
¿Cuáles son esas cosas que te parecen que podemos mejorar en nuestra relación como trabajadores de la música, no?
Yo creo que debe haber mucho para mejorar. Pero siempre caemos en lo mismo, ¿no? No tenemos... Yo siento con... Seguramente alguna gente se va a enojar por lo que yo diga, pero yo siento que el músico no está... No estamos cuidados, los músicos no... Yo lo puse hace mucho tiempo una vez y se armó un lío bárbaro conmigo en una nota que me hicieron en un diario, puse que hay que cuidar a los músicos. La gente no se da cuenta explícitamente, viste, que explícitamente en... cuando hay una tragedia en la tele, atrás, para mostrarte la tragedia, hay música. O sea, la música está en todos lados, es como es subliminal en algunos casos. Y la gente no se da cuenta que la música está en todos lados. Y se podría mejorar un poco, debería ser un poco más equitativo el riesgo. Yo en mi condición... En el lugar en que yo estoy, no me pasa a mí. Porque, viste, por suerte tenemos convocatoria, convocamos gente, la gente va a vernos. Entonces, medio que ese problema no lo tenemos, pero tengo un montón de músicos jóvenes, el sacrificio que hacen para ir a tocar, y hay algunos atorrantes dueños de algunos boliches que contratan 4 grupos, les hacen vender las entradas, salen, tocan una hora, los hacen entrar de vuelta. Esos tipos para mí son unos criminales, porque no podés hacer eso, para mí. No podés hacer eso, cobrarle a los músicos para que toquen. Están viviendo de los músicos. Y después está lo otro. Es increíble la cantidad de gente que vive de los músicos. Lo cual, una noche que vos vas a tocar a un lugar... y lo llenás, un lugar grande, y vos lo llenás, y la cuenta que sacás, bueno, es una presentación de disco, ya se sabe que no se gana. Pero si la gente te va a ver a vos, vos llevas la gente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser que esa noche cobra el de la pizza, el pizzero, cobra el mozo, cobra el de las luces, cobra el del sonido, cobra el manager, cobra el no sé qué, el fletero, cobra el muchacho que estaciona auto en la puerta, el estacionamiento de al lado, si hay algún vendedor en la vereda, cobra. Y todo, vos haces toda esa movida y vos no cobrás. O sea, algo no está bien ahí. Algo no está bien. Así que me parece que eso es una de las cosas que habría que mejorar como laburo, ¿no? Y que en los boliches donde vamos a tocar, en los del interior ya no, y ya con otra cosa que conmigo también no pasa más, porque ya estoy grande y porque ya las pasé y ya ahora no caigo más en eso. Pero por favor, a los dueños de los boliches, no nos den más pizza a los músicos. Pues si los músicos como yo, que tocamos 2-3 veces por semana, si en cada lugar vos comés pizza, te vas a terminar enfermando. O sea, no sé, deben de pensar que vos esa noche vas y que no tocas más. Entonces te dan pizza, pero al otro día vas a tocar a otro lado y otra vez te dan pizza y otra vez. Yo digo que la pizza es el alimento balanceado de los músicos. Y estaría bueno que no pase más eso, ¿viste? De hecho, si te dijeran no te vamos a dar de comer, entonces vos pasás por una rotisería y te compras un pollo, no sé, y comes, cenás, en el caso que sea necesario. Por favor, no creo que se pierda mucha plata en darle de comer a los músicos una comida decente.
Y seguimos conversando aquí en Sesionistas con el bajista y compositor Daniel Massa, mientras suena su música y mientras vamos conociendo un poco más de su historia. Daniel, contanos ahora cómo es tu cotidianeidad con la música, tu día a día.
Me levanto muy temprano. Yo me levanto muy temprano y me voy a caminar. Camino 4 kilómetros todos los días. Vengo, me baño, me apronto el mate, tomo unos mates y qué sé yo. 8:30, 9, ya estoy empezando a agarrar el instrumento, ya entrando acá al cuartito. Acá tengo un cuartito que yo le digo mi estudio, que es un cuartito. Y me meto ahí, y ahí depende de lo que tenga que hacer. Si tengo que estudiar, estudio partituras. A veces, si no tengo nada que hacer, entro y pongo algún tema o me pongo a componer. Si hay algo que tenga que componer, envidio profundamente a la gente que se sienta a componer. Yo los temas me los encuentro, pero me da mucha envidia gente que se sienta a componer. Eso, la verdad, que para mí es como una cosa inalcanzable. No me sale componer así, porque sí, las composiciones mías me las voy encontrando y de repente grabo pedazos de cosas y de repente me pongo a armar alguna cosa con otro pedazo, pero también ese momento tiene que aparecer. No es que digo, me voy a ver si encuentro 3 pedazos de temas que tengo guardado ahí en el celular o en algún lado, a ver si pongo. No es así. Es la composición aparece, así me las voy encontrando. Bueno, así que eso es así. Y después me siento y estudio. De repente estudio un poco de improvisación, después estudio un poco de slap, después estudio un poco de, de toco bases o ritmo. Me gusta tocar arriba de cosas de Brasil, me gusta tocar arriba de cosas de, qué sé yo, de funk, de los Erwin and Fire, qué sé yo, arriba de candombe, cosas. Inclusive a veces toco cosas que yo ya tengo grabadas. ¿No? A ver qué puedo hacer arriba de eso. Depende, no es un. Sí, la cuestión es que estoy estudiando, es que estoy con el instrumento todo el día. Todo el día que puedo estoy con el instrumento, ¿no? Y siempre estudiando y tratando de ver. Y si hay algo que me cuesta, ahí sí me pongo a, ¿viste? Por ahí me gustaría hacer alguna determinada cosa con la técnica del slap y no me sale, y ahí sí me pongo cabezón y me pongo. Y después, bueno, cuando tengo que estudiar una parte, le meto con todo. Arranco hasta que me lo aprendo de memoria, ¿viste? No me gusta estar leyendo en vivo, ¿viste? Ahora, si son cosas que tengo que tocar, que son cifrados y eso, sí, pero ya donde tengo que empezar a tocar obligado y todas esas cosas, me gusta tenerlas en la cabeza. Yo toco más relajado y me lo disfruto. Si estoy leyendo, ya no lo disfruto tanto. Eso. Pero estudio todo el día. Todo el día estoy estudiando.
Daniel, ¿sentís que hay una identidad latinoamericana en lo musical? ¿Un hilo que une esta patria grande a través de su ritmo, de sus poetas, de sus músicos?
Desde mi punto de vista muy personal, pienso que hay una conexión, bueno, primero el idioma, ¿no?, con Latinoamérica. Y segundo, con la cosa negra, ¿no?, con la negritud. Estos fueron países esclavos y es inevitable que haya quedado algo eso en nuestra música. Después creo que cada país tiene muy marcadas sus cosas, ¿no? Pero si vos empezás a hilar fino, empezás a encontrar que hay muchas condiciones. Si vos, por ejemplo, escuchás un festejo, el festejo, la forma de bailarlo, no, si vos, está bien, el festejo lo bailan los negros, pero si vos te pones a mirar y ves a alguien del interior bailando un malambo, por ejemplo, es un malambo, no hay mucha diferencia en la forma de bailarlo, ¿viste? Festejo y malambo andan por ahí. El tango después tiene una, es como que el tango, por ejemplo, tiene una cosa muy marcada. El candombe uruguayo tiene algo muy marcado. El brasilero tiene su música bien definida, ¿no? Pero si vas para el nordeste de Brasil, por ejemplo, ya empezás a encontrar cosas parecidas a cosas de acá. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la música cuyana. Me encanta la música cuyana. A pesar de que no tiene es la única música que no tiene percusión. Así que eso, me encanta todo eso. Pero pienso que sí que hay una conexión entre todo eso, entre toda nuestra música. Hay una conexión musical. que pese a que muchas veces se ha tratado de que no sea así, o sea, no, viste, el tango es argentino, el candombe es uruguayo, el festejo es peruano, viste, la cueca es chilena, y no, qué sé yo, pienso que todo se puede. Pero hoy en día también los muchachos jóvenes están haciendo cosas increíbles, fusionando cosas. Hace poco estuve escuchando unos gurises de Perú, fusionando los temas de Chabuca Granda con funk, con unos arreglos increíbles. Y bueno, es eso, los gurises se van a ir encargando de ir acortando todas esas barreras, todo eso, me parece, porque es mucho lo que se puede hacer y mucho lo que se puede fusionar, ¿no? De hecho, el chango, por ejemplo, el chango Faría Gómez, hace muchos años que venía haciendo eso. El chango era capo, de repente escuchabas una cosa que era samba, escuchabas con un aire brasilero, y eso a mí personalmente me encantaba, ¿no?
Daniel, para despedirnos, después de haber recorrido tanto camino, ¿qué le dirías o qué recortarías de tu experiencia que te parece que puede servirles a los chicos y chicas que están comenzando con la música?
Sí, en realidad dar consejos es medio difícil, pero simplemente, primero que nada, me parece que tiene que hacer lo que les guste, lo que los haga felices. A mí la música es lo que más feliz me hace en la vida. Entonces, a partir de ahí, tienen que pasar por todo lo que hay que pasar. Eso es lo que va a ir enriqueciendo también su música personal, ¿no? El que quiera tener una carrera. Yo siempre pienso que hay gente que es músico y hay gente que se dedica a la música. El que es músico, el músico tiene que pasar por todo. Tiene que pasar por todo. Qué sé yo, personalmente, si yo te contara específicamente las cosas que yo he pasado por la música, son increíbles. De ir a tocar y a un lugar y que no haya gente y yo no tener para volverme a mi casa. Eso no está mal pasarlo. ¿Entendés? No está mal pasarlo, no está mal. Eso enriquece también. Porque si siempre fuiste a tocar y siempre fuiste en el auto y siempre fuiste, entonces, no está mal tampoco, pero por ahí te perdés algunas cosas. Eso. Por eso está bueno ver todos los wins ahí, ¿viste? Pero creo que hay que pasar lo que hay que pasar. Y sobre todas las cosas, la madre de todo es estudiar y hacer lo que a uno le gusta, ¿viste? No hacer cosas que no te gustan. Si no te gustan, ya es trabajo y tenés que cobrarlo mucho. Y como no se cobra mucho, entonces yo creo que lo más factible es hacer lo que a uno le gusta y que lo hace feliz. Y por ahí va a aparecer, algún día va a aparecer. Va a aparecer y vas a poder, sin darte cuenta, estás teniendo una carrera. Simplemente hay que meterle para adelante, no hay mucha vuelta, no hay mucho para pensar. Es estudiar y jugársela. La música te exige que vos te juegues por la música. Eso quiere decir que a veces te va a ir bien, a veces te va a ir mal, a veces no te van a pagar, a veces te van a dejar sin comer, a veces vas a llegar a un lugar y el tipo no está, o llegas a las 4 de la mañana y el hotel te deja entrar a las 12 del mediodía, o llegas al lugar y tenés una gira y te dan pizza en todos lados, y todas esas cosas, que después cuando vos ya tenés la carrera, como pasaste por todo eso, ya no te pasa más. Eso es. Así que lo mejor creo que es jugársela y estudiar a full. Eso sí, tenés que estar súper relajado eso y bien afilado.
Sesionistas, la cocina de la música.
Muchísimas gracias a Daniel Massa. Para nosotros, y digo nosotros porque por supuesto lo voy a incluir a Miguel, es un aprendizaje semanal, escuchar los testimonios, las historias de nuestros colegas, de nuestros amigos. Vamos aprendiendo con sus experiencias, con cada palabra, mientras nos cuentan un poco su vida. Nos vamos hasta la semana que viene, donde nos volveremos a encontrar para seguir descubriendo este colectivo de músicos y artistas amigos. Chau, muchísimas gracias.
Hola, mi nombre es Lidio Reyes, soy bandoneonista. Después de andar recorriendo por muchos lugares de la República Argentina y parte del mundo, estoy nuevamente radicado en Añatuya, Santiago del Estero, en el lugar donde nací. Y bueno, y algo de mi currículo con quien yo he tocado y he grabado es la siguiente: Ernesto Montiel con el Cuarteto Santa Ana, León Gieco, Antonio Tarragorró, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Luciano Pereira, Ramona Galarza, Tamara Castro, Alfredo Ávalo, Chango Nieto, Raúl Barbosa, Soledad Pastoruzzi y Jaime Torres. Bueno, después es larga la lista, lo que pasa es que llevaría mucho tiempo explicarles con quién no he tocado. Yo siempre cuento con anécdotas que se me escapó Gardel porque murió. Bueno, con quien he tocado se me cumplieron todos mis sueños. Yo creo que todo lo que yo he grabado, lo he grabado de corazón, con mucha alegría, con mucha voluntad, con mucho amor. Y bueno, y no sé lo que me gustaría grabar o con quién tocar, porque se me dio todo. Todos los sueños de chico que uno tiene se me cumplieron. Y bueno, me gusta tocar el bandoneón, me gusta tocar el chamamé que se toca en corriente, me gusta tocar el folclore norteño que se toca por todas partes del país. Y bueno, y tango, me gusta tocar lo de Troilo. Les mando un abrazo y, como siempre digo, le mando un gran cariño y un gran abrazo para todos los colegas.
Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la calandria era una huayna muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes iba la huayna cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas.